Vaya en su Biblia al libro de Éxodo. Vamos a estar en dos escrituras prácticamente. Vamos a estar en Éxodo y en Segunda de Corintios. Hemos estado hablando, esta es la última parte, número 7 y última parte de la serie sobre los 10 mandamientos que le habíamos llamado la ley del corazón. Así que 10 mandamientos Dios nos dio. Hemos estudiado los 10 mandamientos. Si no lo tiene, prontamente vamos a tener la serie completa para usted. A su disponibilidad, si desea obtenerla, también puede ir al internet y conseguirla completamente gratis, iglesiaroca.com, o va a rockchurch.com y le da a español o Iglesia La Roca y ahí lo va a encontrar también. Así que completamente gratis si quiere escucharlo ahí, pero si quiere comprar la serie va a estar disponible en unas semanas para ustedes. Dios viene y le da 10 mandamientos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel acaba de salir, se llama el libro de Éxodo, acaban de salir de Egipto, ¿verdad? Eran esclavos en Egipto, ellos salen, Dios le da unas normas de vida. Hablamos que esas normas de vida estaban divididas en dos tipos. Uno era un grupo que servía a Dios y otro grupo que afectaba nuestra relación con el prójimo. Jesús mismo lo describe, dice, dos mandamientos, hay dos cosas. Le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Le dice, dos cosas, amar a tu Dios por encima de todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús define todo lo que es los 10 mandamientos, todas las reglas que existen en dos categorías. Una categoría que sirve a Dios y una categoría que sirve al hombre, a nuestra relación los unos con los otros. Y esa es la importancia de nosotros entender eso, porque los 10 mandamientos no son una buena historia que nosotros vemos en Semana Santa. Vemos la película, ¡ay, qué bueno! Oímos las historias, ¡ah, sí, que Dios le habló a Moisés y lo escribió en una tabla el hombre, y luego se disgustó y la rompió y tuvo que escribirlo de nuevo y todo eso, ¿no? No es solamente una buena historia, es una realidad que debe afectar nuestra vida en cada área de nuestra vida. ¿Está conmigo? Y si no afecta cada área de nuestra vida, entonces necesitamos ver cómo Dios va a utilizar esa información para afectar nuestro interior. Si nuestro interior no cambia, entonces no estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios desea. ¿Está conmigo? ¿Está despierto? Dele un codazo al ladito. No, déjalo tranquilo. Éxodo capítulo 20, versículo 17, termina eso, los 10 mandamientos, diciendo lo siguiente. No codiciarás, no codiciarás, no codiciarás. El último mandamiento, el primero es, no tendrás a ningún otro Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová tu Dios, soy un Dios celoso, soy el único. Y Dios termina diciendo, no codiciarás. Y luego le da una lista de lo que no debe codiciar. Así comienza diciendo Dios, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni alguna cosa, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios viene y le dice, ¿sabes qué? No codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, hablamos sobre eso ya. No codiciarás el siervo, lo que tienen, ¿verdad? Lo que le ayudan. No codiciarás su criada, lo que tienen empleados. No codiciarás su buey, es decir, su forma de trabajar. Vamos a ponerlo en lengua moderna. El buey era la forma de trabajar. Dios está diciendo, no codiciarás el trabajo de otra persona. Tampoco le dice su asno, que era su manera de transporte. No codiciarás el, ¿verdad? El Honda Civic que se compró el hombre del 2010. Déjelo tranquilo. Eso es de él, lo suyo es suyo. El asno era una manera de transporte. Y ninguna cosa que tenga tu prójimo. Porque si yo le leo este versículo a ustedes en términos de lo que es la Biblia, uno dice, bueno, yo vivo en San Bernardino, no tengo buey, no tengo burro, no tengo nada de eso, así que ese versículo no se aplica a mí. Algunos crían sus gallinas en el patio escondido, ¿verdad? Del county, pero ahí están, ¿no? Y Dios nos está hablando diciendo, hay una razón por la que tú no debes codiciar. Y hay un propósito por el cual es parte de las normas de vida de cómo nosotros debemos vivir. Y nos da una lista, no codiciarás ni la casa, ni la mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Una vez más, no codiciarás dónde vive, no codiciarás con quién está, no codiciarás si tiene empleados, no codiciarás su manera de trabajo, no codiciarás su manera de transporte, no codiciarás absolutamente nada de lo que tenga otra persona. Absolutamente nada. Codicia es el deseo desmedido de tener algo que no poseemos. Y por lo regular ya le pertenece a otra persona. Lo repito, la codicia es distinto a la envidia. La codicia es distinto a la envidia. La codicia es el deseo desmedido de tener algo que no poseemos. Por lo regular ya le pertenece a otra persona lo que nosotros queremos. La envidia es, yo quiero lo que tú tienes porque no, ¿verdad? Porque por despecho, eso me gusta y ya le tengo envidia. La codicia es, yo quiero obtenerlo, quiero tenerlo en mis manos, quiero poseerlo. Lo define de otra manera así la codicia, muy interesante. Es cuando una persona sustituye a Dios por llenarse con algo menor que Dios. Repito, es cuando una persona sustituye a Dios para llenarse con algo menor que Dios. Eso es codicia. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo iguala la codicia a la idolatría. En el libro de Colosenses, Pablo dice, codicia es igual a idolatría. Imagínese usted, Pablo está diciendo, la idolatría de nosotros desear, la codicia se vuelve tan fuerte que sustituye la posición de Dios en nuestra vida. Es decir, algo que yo adoro o venero más que Dios. Algo que yo adoro o venero más que Dios. Más que Dios. Y Dios está diciendo, eso es codicia, eso es problemático. Mucha gente dice, sí, no, yo amo a mi mamacita más que Dios. Eso es un problema. Porque el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses. Entonces la Biblia está siendo muy claro acerca de dónde debe estar nuestro corazón. Continúa diciendo, Lucas capítulo 12, versículo 15, le leo para que avancemos un poco. Le dice lo siguiente, y les dijo, Jesús hablando, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque avaricia y codicia son palabras similares. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que ¿qué? O dígalo conmigo, en la abundancia de los bienes que ¿qué? Que posee. Guardaos de toda avaricia porque el valor, porque la esencia del hombre, de la mujer, de la persona no consiste en cuánto tiene usted. Así que el problema, mi hermano, no es la cantidad de lana que tiene usted en el bolsillo. Porque la vida, dice Jesús, no consiste en eso. Así que el problema no es cuánto gano, el problema es qué hago con lo que gano y cómo lo trato. Y vamos a hablar sobre eso en semanas siguientes, pero hoy queremos hablar primero con la esencia de eso. El problema no es tener el dinero, el problema es derivar o obtener mi valor de acuerdo a lo que yo poseo. Yo valgo más porque tengo más. Si tuviera la casa de fulano, entonces tuviera más respeto. ¿Entiende lo que dijo? Si yo tuviera X o otra cosa, entonces soy de repente alguien mejor. Y Dios nunca ha dicho eso. Dios no ve tu valor como persona basado en lo que tú posees o dejas de tener. Jesucristo no fue a la cruz y dijo, Padre, muero por todos los ricos del mundo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La sociedad nos ha dicho que dependiendo de lo que yo poseo, entonces tengo una posición. Está bien, yo entiendo que eso es parte de nuestra sociedad. Mientras más tiene, hay acceso a esas cosas. Y Dios nos está diciendo que tienes que ser pobre. Dios lo que no quiere es que el dinero determine cómo tú te sientas y el valor que tienes. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Ok? Dice aquí, la avaricia, el deseo de tener es cuando mi deseo de tener cosas, mi deseo de tener cosas, pero no debe tomar el lugar de mi deseo por Dios. Voy a repetirlo. Mi deseo de tener cosas no debe tomar el lugar de mi deseo por Dios. El deseo que yo tengo por agradar a Dios no debe ser sustituido por el deseo de obtener cosas, de tener un negocio, de hacer aquello, de lo otro, aunque es bueno tener esas cosas. Así que la única manera de quebrantar un espíritu de codicia sobre tu vida es con una palabra. Y esa palabra es generosidad. Repito, la única manera de romper un espíritu de codicia sobre tu vida es con la palabra generosidad. Es decir, yo hago exactamente lo contrario a lo que el espíritu de codicia me determina. Mi deseo de tener, cada vez que yo deseo tener, al contrario, yo doy algo. Al contrario, yo soy generoso. Quebranto el proceso de hacerlo con mi deseo de dar, con mi deseo de avanzar, con mi deseo de agradar a Dios. ¿Está conmigo? Y es importante que lo veamos de esa manera. Ese versículo es tan clave, está diciendo, no codices absolutamente nada. No desees, no tengas un deseo desmedido de absolutamente nada. No quieras lo que el otro tiene para que tú lo tengas. Eso es lo que Dios está diciendo. No estemos viendo a las demás personas para decir, yo quiero eso, yo quiero aquello. Y todos, incluyéndome a mí, hemos sido culpables de romper ese mandamiento en algún punto de nuestra vida. Esa es la realidad. Dios no está tratando de condenar a nadie, ni está tratando de condenarme a mí ni a usted. Pero Él está buscando que nosotros entendamos que necesitamos confiar de Él. Confiar en Él. Y eso era lo que decía con, hey, no codicien, no estén deseando lo que no es suyo. Todo le llega a todo el mundo al tiempo correcto y el momento correcto. Amén. Y es importante nosotros ver eso en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En días pasados, no, hace un tiempo ya, yo estaba diciendo, oye, Dios, necesito una casa más grande, ya tengo los tres, los niños, mi mamá vive con nosotros, y bueno, estaba orando y pidiendo, ah, Dios, yo quiero una casa más grande. Y eso hace un tiempo atrás, no, y quiero que venga esa persona y lo otro. Y mi esposa me dice, ¿sabes qué? Yo sé que hemos estado orando porque Dios nos dé un lugar mejor, pero ni siquiera estamos cuidando el que tenemos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pues cambiamos nuestra actitud. Comenzamos a bendecir lo que tenemos, a orar, a arreglarle de a poquito, pintarle las paredes, echarle, y se ve buena ahora, y está pintadita y todo, está linda, ¿no? Le cambié una parte del piso, hice unas cuantas cosas ahí. De a poquito, nosotros hemos invertido en lo que tenemos, en vez de decir, ah, esa ya no me queda, yo quiero aquella. Y la palabra de Dios lo hace muy claro, dice, en lo poco fuiste fiel, ¿en lo qué? En lo mucho te pondré. La Biblia establece un sistema de cómo nosotros debemos hacer las cosas y obtener las cosas en Dios. Amén. Mira lo que dice Mateo 6:33. Le leo, no lo busque. Vaya. Dice, busca primero primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Dígalo conmigo. Primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos acaba de decir, lo demás, lo que viene primeramente luego de nosotros conectarnos con Dios. Luego de nosotros hacer que Dios sea lo primero en nuestra vida. Que Dios sea la primicia de lo que hacemos. Que Dios sea nuestro enfoque. Que Dios sea todo lo que nosotros estamos haciendo. Lo demás simplemente va a ser un agregado a nuestra vida. Un agregado a lo que está haciendo Dios. Amén, mis hermanos. Y es importante que lo veamos de esa manera. De cómo Dios va a hacer esas cosas en nuestra vida. En todas las áreas. Déjeme explicar un contexto, no vamos a mantener ahí, vaya conmigo a 2 de Corintios en su Biblia, 2 de Corintios, y ahí no vamos a quedar por el resto del mensaje, porque Pablo explica unos principios súper interesantes. 2 de Corintios, capítulo 9. 2 de Corintios, capítulo 9. En lo que usted va buscando le explico el contexto. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corintios. Usted tiene que entender que toda el área de Corintios, Atenas, esa área, era un área súper idólatra. Eran gente súper paganas. Paganas. Había de todo en ese lugar. Adoraban miles de ídolos. Había prostitución que eso se acabó. Había de todo en ese lugar. Y Pablo va y planta una iglesia. Y se va. Lógicamente lo hacía así, plantaba, dejaba líderes. Pablo tiene que escribirle a esa gente dos cartas. La primera carta para corregir lo que estaba haciendo y la segunda carta para averiguar y recordarle si hicieron lo que en la primera le dije. Y Pablo escribe estas dos cartas, muy interesante, ¿verdad? Usted debe leerlas, son muy informativas. En la segunda carta, Pablo le manda a alguien a recoger algo. Y Pablo está hablando con esa iglesia porque ellos de su emoción dijeron, ay apóstol, te vamos a apoyar cuando tú estés en las misiones, te vamos a mandar una ofrendita mensualmente para que Dios te apoye y todo eso, ¿no? Pero como que la cosa había sido de boca y no de corazón. Pablo comienza escribiendo lo siguiente. 2 Corintios capítulo 9, versículo 5. Yo estoy leyendo una versión distinta porque me gusta cómo lo explica. Dice, así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta. Apréndase esa palabra hoy. Generosa, la generosidad. Colecta que ustedes habían que prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una. Dos palabras muy interesantes que vamos a aprender hoy: generosidad y tacañería. Ok, agárrese el codo. No, déjelo tranquilo. Pablo acaba de decir, ¿sabes qué? Me pareció importante enviar a dos hermanos. Pablo envía a dos hermanos y le dice, para que ellos comiencen a preparar la ofrenda que ya ustedes me prometieron. En una versión dice, para que yo no pase vergüenza. Pablo dice, yo no le confío a esa gente, son complicadas en Corintios. Yo no sé si van a hacer lo que dijeron que iban a hacer. Y eso es triste, mis hermanos, porque parte de lo que Dios desea es que seamos gente de nuestra palabra. Gente de nuestra palabra, que lo que decimos que vamos a hacer, lo hacemos y lo completamos. Amén. Y es importante. Usted dice, bueno, ahí viene el pastor, habla de dinero y todo eso. Claro que sí, vamos a hablar de eso, pero no es solamente eso. Y es importante que usted lo sepa. De hecho, Dios me dijo lo siguiente, cuando estaba trabajando sobre eso. Si usted aprende estos principios, su vida no será igual. Así que los tres que van a celebrar que su vida no sea igual, mis hermanos, Dios me lo bendiga. Mis hermanos, usted tiene que saber que eso es una cuestión del corazón. Eso es una cuestión de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios quiere hacer. Pablo está diciendo que Saral hizo una ofrenda generosa y no de tacañería. Es decir, que Pablo está explicando que necesitan ciertas cosas en sus vidas que ellos ven, pero que no entienden en sus vidas. Un señor va donde un doctor y el doctor le examina porque él se sentía mal. Por fin va al doctor. En esta anécdota, no va al doctor, el hombre, y el doctor le examina y viene con 3 contenedores de pastillas. Y la pone delante del hombre y le dice, ok, la azul te la tomas en la mañana con un vaso grande de agua. La verde te la tomas al mediodía con un vaso de agua. Y la roja te la tomas en la noche con un vaso de agua. Y el hombre dijo, oh, pero me estoy muriendo, ¿o qué? Porque me estás dando una cantidad de pastillas. Y el doctor, no, es que no estás tomando la suficientemente agua todos los días. Y aunque es una anécdota interesante, el hombre no se daba cuenta que su problema no es una pastilla. Solamente está viendo los síntomas. Su problema es la esencia, el agua en su vida. Y Dios está diciendo, tu problema no es que no tienes plata. Tu problema no es que estamos viviendo en un país que está en una recesión. Nuestro problema es en no entender cuál es la esencia de lo que existe en nuestra vida. Y cuando Dios le dice al pueblo de Israel, no codiciarás, usted tiene que entender en qué condición se encontraban. No tenían tierra donde vivir. El pueblo de Israel nunca tuvo tierra hasta el año 1945, donde Israel fue declarado una nación. Desde el momento que Dios llamó a Abraham hasta el 1945 no había tierra para ellos. En el año 70 destruyeron el templo de Jerusalén. Dice la palabra de Dios que será reconstruido en la venida del Señor. Mis hermanos, ustedes tienen que entender que cuando Dios está hablando a la situación donde usted y yo estamos viviendo hoy día. Aunque la Biblia se escribió miles de años atrás. Miles de años atrás. ¿Cómo desarrollar un espíritu generoso? ¿Cómo yo desarrollo un espíritu de generosidad? ¿Qué es lo que debo hacer en mi corazón para desarrollar un espíritu de generosidad? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en mi vida? ¿Qué es lo que Él va a hacer en mi vida? Número uno es dar algo. Número uno, dar algo. Absolutamente es lo primero. Es necesario dar el primer paso. Jesús dice que Él bendice, dice, si usted se acerca a mí, yo me acercaré a usted. Dar el primer paso, ya Dios dio, así que es nuestra parte, nosotros hacer el primer paso. Necesitamos dar algo. Ustedes conocen mi historia, ¿no? Y cuando nosotros nos criamos, nosotros no éramos ricos, mi mamá está acá, no hemos sido, pero nunca faltó que yo me enterara, ¿no? Pero siempre había cosas necesarias y cada uno de ustedes lo conoce. Pero mi mamá siempre ha sido una persona muy generosa. Todo lo regala, claro, no era de ella, mi ropa, mi todo. No me deja nada, no, mentira. Entonces, nosotros debemos aprender eso. El papá de mi esposa es un hombre tan generoso que a veces yo pensaba, no, este hombre se volvió loco. Lo regalaba absolutamente todo. Todo lo que yo conozco, ese señor lo regaló. Un día fuimos a un viaje misionero y nos quedamos sin todo el mundo, echó su efectivo, dimos una ofrenda, hicimos aquello y etcétera, etcétera. Y cada vez Dios busca la manera de bendecirlo, de avanzar las cosas en Dios. Y no es solamente efectivo, no es solamente, no debemos ver las cosas bajo el ojo de lo efectivo. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Cuáles talentos tú tienes? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y podemos hacer algo en la manera de Dios. El pastor Bernie hizo un mensaje un miércoles aquí en la iglesia y dio una historia tan interesante. Él conoció una señora que ella quería dar una ofrenda a misiones. Siempre decía, Dios, yo quiero dar misiones, pero yo soy una madre soltera, no tengo dinero. Y Dios le dijo, ¿qué sabes hacer? Y ella dijo, yo sé lavar ropa. Y Dios le dijo, comienza a lavar ropa de tus vecinos y a cobrarle. La señora fue casa por casa, yo le lavo su ropa. Y agarraba la plata que le ganaba de los vecinos de lavar la ropa y la ponía aparte. Y lo hizo por años. Por años. Años después la señora tenía, si no me equivoco, puedo tener la historia cruzada, pero unos $20,000 guardaditos por años de lavar ropa. Y siempre preguntas, Dios, ¿qué es lo que voy a hacer con esta plata? Tú me has puesto a poner esto para el lado de una misión, para darse las misiones. Un día en su iglesia entra un señor y era su última parada antes de regresarse a las misiones. El hombre comparte, el misionero, lo que están haciendo y da un mensaje precioso sobre las misiones. Y luego le dice a la gente, bueno, nos falta tal cantidad de dinero. Y era exactamente lo que ella tenía. Dios le dijo, dalo. La señora entregó los $20,000 al hombre y el hombre completó lo que necesitaba para hacer en el campo misionero. Y ese tipo de historia es tan interesante porque no fue una persona rica, no fue una persona que le sobraba, ay, me sobra $20,000, déjame darle a ese. La señora sabía lavar ropa, lavó ropa y ponía la plata aparte de lavar la ropa para bendecir a otra persona. ¿Qué yo le estoy diciendo a ustedes, mis hermanos? ¿Ustedes saben por qué muchas veces nosotros, los hispanos, hemos vivido en una condición de pobreza? Aparte de la maldad de nuestros países, muchas veces, los gobiernos corruptos. No podemos ahora vivir toda la vida echándole la culpa al gobierno. Ah, porque Salinas, fulanito, y ese hizo aquello. Olvídese esa cuestión. La gente que vive, Obama no me dio, que se quede Obama con lo de él. Y me dé lo mío, pero que se quede con lo de él. A veces vivimos solamente pensando qué va a hacer el gobierno, qué va a hacer fulanito, qué va a hacer lo otro. Ignoramos la capacidad de Dios de hacer algo que transforme nuestras vidas. Y hacer algo mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y Dios está diciendo, cuando tú das algo, pones en acción el motor espiritual. Inmediatamente, inmediatamente. Los resultados tal vez no salen de una vez, pero inmediatamente el motor espiritual se está moviendo a tu favor. Segunda de Corintios 9:6 dice lo siguiente. Pablo ya le dijo, hey, mandé una gente para que sea de generoso lo que van a dar. Versículo 6 dice lo siguiente. Recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra, ¿en qué? En abundancia o generosamente, en abundancia cosechará. El apóstol Pablo acaba de decir, tiene que ver con la capacidad de lo que tú haces. Si pones poquito, poquito sacas. Si pones muchos, muchos vas a obtener. Y esa es la realidad del Evangelio de Dios. En todo lo que nosotros hacemos en la vida es de esa manera. No es verdad que usted pone un poquito esfuerzo y le saca mucha ventaja. En ningún negocio, los que tienen negocio saben eso. ¿Quiénes han tenido negocio acá? Okay. No tenga vergüenza, ok, tremendo. ¿Cuántos de ustedes, verdad, se levantaban a las 10 de la mañana, iban 2 horas al negocio y luego volvían para su casa a ver televisión y el negocio progresó? Si no, ya me trabaja contigo. Hay que echarle ánimos. Usted es el primero que llega y el que cierra la puerta. Y Dios dice, es el mismo principio en el reino de los cielos. En la capacidad y la medida que tú inviertes en el reino, no solamente una vez más físicamente, monetariamente, sino como tú haces en tu vida, en tu proceso, esa es la manera que tú vas a recibir. Proverbios 11:24-25 de una versión distinta dice lo siguiente, quienes son generosos reciben en abundancia, quienes ni sus deudas pagan, ¿acaban en qué? Déjeme leer el versículo nuevo porque no cayó donde iba. Quienes son generosos reciben en abundancia y quienes ni sus deudas pagan acaban en la miseria. El que es generoso progresa, el que siembra también cosecha. La Biblia nos está enviando un mensaje diciendo, usted tiene que entender qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Dios desea, esa es la mejor oportunidad de su vida, mis hermanos. Ustedes saben que la mayoría de los negocios y grandes en los Estados Unidos comenzaron durante la recesión, en los años 30. La mayoría de los negocios, los mejores inventores, cuando había la necesidad, en inglés dicen, la necesidad es la madre de la invención. Cuando hay la necesidad, la gente se la averigua y saca algo nuevo. Y Dios es el creador de todo. Tenemos de nuestro lado un hombre que creó, un Dios que creó absolutamente todo, que te puede dar a ti una idea, algo que hacer, lo que puedes hacer y bendecirte de esa manera. ¿Estás conmigo? Y es importante que lo veamos de esa manera. Dios quiere bendecirnos. Dice, es un espíritu generoso, es un deseo de dar, un deseo de abundar, un deseo de hacer las cosas de acuerdo a la manera de Dios. Y eso es lo que necesitamos cambiar. La mente, la sociedad nos dice, si yo doy tanto, oye, las cosas no van a salir. Si yo doy tanto, no va a haber suficiente en ese lado. Y de alguna manera Dios se la averigua siempre para dar más. Siempre. Y necesitamos ser eso. La manera de crear la codicia, es decir, yo voy a dar mucho más allá. yo voy a ir mucho más lejos de eso. En vez de yo decir, ah, fulano tiene, yo quiero eso. Y eso es lo que Dios dice, no codices nada de eso, no codices el empleo, su manera de transporte, en la casa donde vive, la mujer que tiene, no estés codiciando, porque la mujer tuya, la mía, no es... olvídese de esa cuestión. Es importante que usted lo vea. Que veamos lo que Dios dice. Hay una expresión en inglés, la gente siempre dice, el zacate es más verde al otro lado. Pero hay otra persona que dice, el zacate es verde donde uno le echa agua. Entonces, si el zacate suyo no está verde, no es porque el otro lado está mejor. Es porque usted no le ha puesto agua. Estoy predicando a 5 personas. Los demás que quedan despedidos, mis hermanos. Los 5 que quedan se pueden estar aquí al frente. Yo termino ahora. Número 2, dar con gozo. Número 2, dar con gozo. Y es importante que sepamos este versículo, que necesitamos dar con gozo, no con dolor en nuestros corazones, no con queja en nuestra vida. Ay, si se lo va a dar con queja, escuche lo siguiente, porque es un principio bíblico, quédese con su plata en el bolsillo. Usted nunca va a escuchar un pastor decir eso. Porque todos necesitamos la plata para avanzar al reino de los cielos. Esos sillones no aparecieron ahí porque le echamos una oración al cielo. A alguien hubo que pagarle para ponerlo ahí. ¿Está conmigo? No, porque la gente a veces quiere que va a la iglesia y, ay, Dios apareció. No, se pagó con algo. Así que es necesario, es importante tenerlo, pero necesitamos hacerlo de acuerdo a como Dios desea que lo hagamos. Y con el gozo en nuestros corazones. Dar con gozo. El pueblo de Israel le dio a Moisés, dice la palabra de Dios, con tanto... Fue tanta la emoción, querían crear un tabernáculo para Dios, fue tanta la emoción que dice la palabra de Dios, que Moisés tuvo que decirle a la gente, no traigan más. Yo nunca he oído una historia así en moderno. Todos los hermanos, ayúdenos. Moisés le dijo, no traigan más. La gente dio por encima porque estaban emocionados de ver lo que Dios iba a hacer con ellos. Y es importante que lo veamos de esa manera. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Hubo tanto que tuvieron que decirle, ya no de más. Ya no de más, Dios está haciendo algo mucho más allá de lo que pensamos, de lo que vemos, de lo que vivimos. Para cada una de nuestras vidas necesitamos, número 1, dar algo, comenzar de alguna manera. Número 2, la manera de quebrar un espíritu de codicia en su vida es dar con gozo. Versículo 7, Pablo luego continúa diciendo, primero dice, hey, sé generoso, a la medida que tú des vas a dar. Número 2, Pablo comienza a decirle, cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación. Porque Dios ama al que da con qué. Alegría. ¿Al que da con qué? Alegría. Pablo acaba de decir, mire, número 1, principio número 1 es lo que haya decidido en su corazón. Es decir, que es usted y Dios que decide cuánto usted va a dar. No el pastor, ni la historia. Ay, si el pastor no me ve echando el sobre, me va a pensar que yo no estoy. Yo no sé quién pone y quién no pone. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Eso es entre usted y Dios. Dios sí sabe. Y Dios dice, primero usted decide en su corazón. Dios, en mi corazón, eso es lo que yo quiero. En mi corazón, eso es lo que vamos a hacer, mi familia y yo. No para que nadie sepa. Número 2 dice, no lo haga de mala gana, ni por obligación. Oye, ya yo sé que si voy, van a pedir plata, y voy a tener que darle plata a esta gente. Ahí está la queja, ¿no? Sale de la casa el hombre no queriendo ir a la iglesia porque le van a pedir. ¿Es así? Por si acaso, yo me enteré. No, mentira, yo no me enteré. Dios está diciendo, no lo haga de mala gana ni por obligación, sino que sea un deseo de su corazón. Y luego el apóstol Pablo dice, porque Dios ama al dador alegre. Y la palabra en griego es una alegría desbordante. Si usted se está riendo con todos los dientes cuando va a echar la ofrenda. Hay un video en YouTube, en el internet, no lo traje ahora, pero es un servicio africano de hermanos de Nigeria. Y hay un hombre que se para al frente antes de echar su ofrenda, hace ahí un Michael Jackson y de todo. Y el hombre y echa su ofrenda emocionado, da 2 vueltas y luego sale. Bien cómico, pero es interesante porque dice dar alegremente. Aunque es un poco cómico, es una realidad. Él está expresando lo que la Biblia dice, que lo demos con absoluto gozo. En África, inclusive en algunos de esos países, hay denominaciones donde ponen una canasta al frente y la gente baja por el pasillo aplaudiendo, cantando, alabando a Dios. Y eso es lo que Dios está diciendo. Con gozo nosotros te damos, Dios. De nuestro tiempo, de nuestra inversión, de lo que nosotros hacemos. Con gozo, no con tristeza ni por necesidad. Por ninguna de esas formas. Dios ama al dador alegre, la actitud del corazón que dice: Dios, yo lo quiero hacer porque tú sabes mi corazón. Número tres, ¿cómo desarrollar un espíritu generoso? Número tres, dar con fe. Número tres, dar con fe. Pablo luego dice, versículo 8, dice lo siguiente: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que, lea esto conmigo, 1, 2 y 3, siempre, en toda circunstancia, tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Dígalo conmigo de nuevo. A ver, dice, desde el principio, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Fíjese qué bien. Pablo dice, va a haber abundancia, y luego repiten qué, varias categorías: en toda circunstancia, en todo lo necesario y en toda buena obra. Pablo nos da dos categorías que dice Dios te va a dar para cubrir esas áreas. Número uno, en cualquier circunstancia que esté, Dios puede proveer. Número dos, para todo lo necesario. ¿Qué es lo necesario en tu vida? Necesitas un techo, necesitas comida, necesitas ropas para ti, para tus hijos. Esas son necesidades. Dios dice, todo lo necesario va a estar cubierto. Y número tres, dice, para toda buena obra. ¿Qué es una buena obra? Cuando yo doy más allá de lo que solamente me beneficia a mí. De lo que solamente me beneficia a mí. Concluyo con esto. Segunda de Corintios capítulo 8. Al ladito ahí mismo. El capítulo anterior. Pablo le está hablando a esos hermanos, animándolo para que hagan algo. Vaya conmigo ahí. Del versículo 1 al versículo 15. Y termino con esto. Pablo dice lo siguiente: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Continúa diciendo versículo 2. Que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda ¿qué? ¿Y qué hicieron? ¿Abundaron en qué? ¿En riquezas de su qué? Esas dos palabras no pueden estar juntos. Un pobre generoso. Un pobre generoso. No vamos a leerlo juntos porque la Biblia no lo escribieron bien. Que en grande prueba. Tenían problemas lo de Macedonia. En grande prueba y tribulación, la abundancia de su dar con alegría y su profunda pobreza. Dice que abundaron en riqueza de su generosidad. La Biblia me acaba de enseñar que el pobre puede ser generoso. Porque el problema no es cuánto tengo, sino el problema es lo que tengo en mi corazón. O tengo codicia o tengo generosidad. Generosidad. Pablo continúa diciendo, versículo 3. Pues doy testimonio que con gran agrado han dado conforme a ¿qué? Y aún más allá de sus fuerzas. Deténgase ahí. Pablo acaba de decir, ellos dieron conforme a sus fuerzas. ¿Qué eran sus fuerzas, mis hermanos? ¿Qué son sus fuerzas? ¿Tenían $10? Y las fuerzas solamente le permitían dar $5. Está bien. Está bien. Está bien. Porque nadie está viendo la cantidad. Solamente estamos viendo lo que hay en el corazón. Y luego Pablo dice, no solamente dieron en sus fuerzas, sino que dieron mucho más allá. Es decir, que el que tenía 10, no solamente dio los 5 que podía en sus fuerzas, sino que le echó 2 por encima. Pablo continúa diciendo, versículo 4, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí están los corintios que tienen muchísima plata, pero se la pasan emborrachándose, se la pasan comiendo, se la pasan fiestando. Le dicen a Pablo de boca, ay varón, te vamos a dar una ofrenda, mira, te vamos a apoyar en ese ministerio tan lindo, pero no le mandan la plata. Y aquí están los macedonios que no tienen ni un centavo, pasando luchas en la vida, teniendo tribulaciones, y dicen, déjanos darte, te vamos a dar con gozo mucho más allá de lo que tenemos, porque sabemos que Dios lo va a hacer abundar en nuestra vida. Si eso no es una lección para nuestra vida, no sé lo que es. Y para nuestros días. en lo que estamos viviendo hoy. Pablo continúa diciendo, versículo 5, y no como lo esperamos. Si Pablo dijo, yo no me esperaba esta cuestión, yo no me esperaba que iba a ser así, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor, número uno, y dos, luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo acaba de decir, primeramente le dieron a Dios lo que merecía, su diezmo, eso no está en cuestión, y segundo, también nos dieron a nosotros. ¿Qué estoy hablando con eso? Tres cosas. ¿Cómo quebrantar en nuestra vida la codicia y comenzar un espíritu generoso en nuestro corazón? Número uno es de algo. Necesitamos avanzar y dar algo en nuestra vida para crecer en Dios. Número dos, délo con gozo, mi hermano. Regocíjese de darle a Dios. Regocíjese de invertir en Dios y en su pueblo. Y número tres, délo con fe, sabiendo que Dios tiene la capacidad de hacer cosas que usted ni siquiera se imagina que Dios puede hacerlo. Ese es el Dios que usted sirve. Ese es el Dios que está en su vida. Dios dice lo siguiente, no codicies nada, ni la mujer del vecino, ni el trabajo del vecino, ni el carro del vecino, ni absolutamente nada de lo que posee su prójimo, sino créale a Dios que Él tiene la capacidad para hacerlo. La manera de quebrantar la codicia en su vida es dando. Es a través de la palabra generosidad. Cuando usted comience a hacer eso, algo sobre su vida se va a quebrantar desde ese momento hasta siempre. Desde ese momento hasta siempre. Mi hermano, usted tiene que creerlo y tiene que creerle a Dios. Hasta que usted no haga eso en su vida, yo le voy a ser honesto, el camino se le va a hacer difícil. Se le va a hacer difícil. Si usted cree que me está dando la plata a mí, quédese con su dinero. Vamos a hablar en serio, mis hermanos. No. Vamos a hablar en serio. Dios tiene tanto amor por nosotros que nos dio un nivel de reglas diciendo, si tú vives de acuerdo a lo que yo te digo, el resultado va a ser mucho más allá de lo que tú te imaginas que puedes tener. Mucho más allá. Si lo que tú quieres ser es un Bill Gates y un trimillonario, bueno, eso es problema tuyo. Pero Dios está diciendo, yo no sé si te voy a hacer millonario o no. Lo que sí yo sé que puedo proveer para tus necesidades en el momento que lo necesitas, porque ese es mi pacto contigo. Y yo no miento. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo no miento. Mi hermano, yo le aseguro que esa lección yo la he vivido en mi vida y todavía la estamos viviendo en nuestra vida. Diciendo, Dios, vamos a hacer de acuerdo a lo que tú has puesto en nuestro corazón. Antes de yo llegar a este edificio los domingos, ya Dios ya me dijo qué es lo que voy a poner en la ofrenda. Ya yo le pregunté, le dije, Dios, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Tanto? Tanto es. Aparte de mi Dios. Porque yo quiero hacerlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Queremos los versículos de la palabra de Dios. Ay, Dios me bendice en la entrada, en la salida, qué bueno es Dios. Pero cuando Dios nos dice algo donde nos molesta, no, Dios no dice eso. No podemos coger la Biblia lo que nos conviene. Es lo que está puesto en la Biblia. Me convenga o no. Amén. Así que Dios quiere bendecirte, pero te necesitamos quebrantar de una vez y por todas, mis hermanos, ese espíritu sobre nosotros, sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos. Amén. A nuestros hijos constantemente les estamos diciendo, ¿sabes qué? Tienes que regalarle algo, tienes que hacer algo. Ellos tienen un amiguito, Jared, ¿no? Y siempre que vamos a la casa de Jared, Jared siempre le regala un juguete a uno de mis hijos, siempre. No hay que preguntarle, él siempre quiere regalar algo. Y al contrario, mis hijos siempre saben, cuando viene alguien a la casa, tienes que regalarle algo. Tenemos que hacer, ah, quiero juguetes nuevos. Pues averigua qué hacer con los juguetes que tiene. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Dios está diciendo, ¿tú quieres esto? Averiguas qué hacer desde la abundancia de tu corazón. Tenemos mucho más de lo que pensamos, pero necesitamos verlo de acuerdo a la medida de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor en ese día.